Desde los años 90 hasta ahora ha pasado un montón de tiempo. Y tengo buen recuerdo de SAEU. Voy a compartir con vosotros, con la ayuda del Señor, sobre el tema del pastoreo, el cuidado unos de otros, el pastoreo también entendiéndolo dentro de lo que es el contexto de jóvenes, que es un tema que me interesa mucho y con el que llevo trabajando y del que disfruto mucho, ¿no? Voy a simplemente usar dos textos, ¿no? Luego os voy a comentar un poquito de mi experiencia, un par de batallitas, eso siempre le gusta a la gente cuando cuento batallitas, y luego si no les gusta la predicación, pues como ya me conocen, les da pena escucharme, entonces eso viene bien. Vamos a hablar de lo que es el pastoreo bíblico, de que tiene más que con lo que tú eres, que con lo que tú haces. Tiene que ver, vamos a hablar de lo que no es el pastoreo bíblico, no es ser el capitán de un equipo de fútbol, no es ser un líder, simplemente liderazgo por liderazgo. No es solo ser un líder, no es solo ser un profesor o un maestro. Vamos a hablar también de lo que es el pastoreo, de que es una tarea para todos, no solo para una persona, para el pastor de una iglesia o para un líder o algo así. Pastorear, ¿qué es pastorear? Que implica sobre todo invertir tu vida en las personas. Que la persona es la prioridad, no el método ni las metas. La persona es importante, que el pastoreo está orientado a lo que son las personas, que tiene que ver con llevar las cargas de otros también, que tiene que ver con orar y compartir esas cargas con otras personas, con restaurar también, con hacer presente a Dios en la vida de otras personas, que es muy importante tu propia relación con Dios, si quieres realmente ser eficaz a la hora de ayudar a otras personas, y tu relación con Dios y el conocimiento de Dios que tú puedas tener, ¿no? También, al final, si queréis, podemos tener un tiempo de preguntas. Así que, lo digo antes, luego podéis ir pensando si queréis, bueno, preguntar o añadir alguna aportación o algo así, ¿no? Bueno, dos textos que quería compartir con vosotros. Uno viene en el capítulo 3 de Mateo. En el capítulo 3 de Mateo y en los versículos 3 de Mateo. Bueno, perdón, tengo la cita mal. Eso me suele ocurrir a veces, ¿eh? Cosas del directo, ¿no? ¿Qué hacer cuando te ocurre esto? Pues voy a leer directamente la cita. Cuidado con los programas de Biblia, sobre todo con copiar y pegar, porque seguramente sea el 13, pero bueno, lo voy a leer. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Bueno, aquí en el texto, luego daré la cita, si puedo, hago publicidad en mi página de internet, podéis visitar mi página de internet, que lo subiré. La idea es que Jesús quería, escogió a 12 discípulos, y una cosa que es interesante, dice, para que estuviesen con él, para que estuviesen con él. Y aquí vamos a hablar de lo que es invertir la vida en la vida de otras personas. En el capítulo 6 del libro de Marcos, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aquí, en el capítulo 6 de Marcos, vemos varias cosas, ¿no? Primero, que es muy importante la compasión, si quieres pastorear. Si no tienes compasión, mejor dedícate a otra cosa, porque vas a machacar a la gente. Pastorear también tiene que ver con compartir la carga y el sufrimiento de otras personas, es decir, hacer lo tuyo. Y también pastorear tiene que ver con enseñar y hacer presente a Dios. O sea, la forma que Jesús tenía de pastorear no era solo estar con ellos, en invertir su vida en ellos, sino también enseñarles muchas cosas acerca de Dios, hacerlo presente. Bueno, ya no solo por su vida, porque él manifestaba a Dios, todo lo que él es Dios, sino también por lo que él estaba enseñando, y además hacerlo de forma eficaz, de forma que la gente pudiera comprender y entender de qué iba esto de conocer a Dios y quién era Dios. Pues cuando yo no nací en una familia cristiana, nací en una familia cristiana católica, pero que realmente no habían entendido el Evangelio ni lo han entendido el Evangelio. Y bueno, a los 13 años mis padres se separaron. Esto era algo muy novedoso en aquella época, ahora es más normal, por desgracia. Y tuve que ocuparme de mis hermanos, porque somos una familia, somos 5 hermanos. Esto también en aquella época era normal, ahora es más raro, ¿no? Y bueno, bueno, tú, nos fuimos a vivir con mi padre y yo tuve que hacer ahí un poco de madre, de padre y de todo, ¿no? Yo creo que fue un entrenamiento para el pastoreo, porque realmente tuve que olvidarme un poquito de mis necesidades en aquella época y empezar a estar un poquito más pendiente de mi familia. A los 18 años conocí al Señor, después de pasar por un periodo un poquito raro en mi vida. Tuve 3 años metido en el tema de sectas, testigos de Jehová. En aquella época era el boom de los testigos de Jehová, ahora están un poquito de capa caída. Tienen menos empuje, eso es lo que pasa por poner fecha al fin del mundo, que anima a la gente, ¿no? A ella, como no la quitaron, pues la cosa ha caído un poco. Y en medio de esa crisis espiritual, a los 18 años, como diría Jorge Berber, me caí y me di con la cabeza sobre la roca y me partí la cabeza. Conocí al Señor y me tuve que bajar del burro y reconocerle como Señor. Aquello fue a los 18 años, aunque fue un cristianismo un poquito incierto, ¿no? Estaba con un pie en la iglesia, estaba con un pie en el mundo, a veces estaba con 2 pies en el mundo y con ninguno en la iglesia, y como dice C.S. Lewis, el ser más desgraciado del mundo es el que tiene el pie en el mundo y otro en la iglesia, porque no está a gusto ni en la iglesia ni en el mundo. En el mundo se siente acusado y en la iglesia está pensando, qué aburrimiento. Así estaba yo, más o menos. Entonces, incluso planeé bautizarme, el día de mi bautismo no me presenté. Años después, eso lo cuento mucho y siempre causa mucha empatía. Es la única persona que conozco que no se presenta a su bautismo. Luego ya se me bauticé. Pero para que hagáis una idea del tipo de cristianismo que vivía, ¿no? O sea, estaba bastante receloso, sobre todo después de venir de los testigos de Jehová. A los pocos años visitando una librería cristiana, conocí a un misionero y este misionero pues se ocupó de mí. O sea, realmente ya no solo se dedicó a darme clases de religión o clases de Biblia, sino realmente invirtió su vida en mí. Y durante 3 años prácticamente estuve viviendo con él. Es decir, vivía con él, iba a su casa a dormir, comía con él, estudiábamos la Biblia también, pero básicamente estuve viendo qué es un cristiano y aquello fue lo que me impactó. Esa fue mi primera experiencia de pastoreo y discipulado, que fue lo que marcó mi vida y acabó con mi... con mi costumbre de no presentarme los bautismos ni a chicos parecidos. Y esto es algo que también ha marcado un poco el ministerio, ¿no? Ahora sirvo como pastor en una iglesia pequeñita, en Hortaleza, al norte de Madrid, y me ha hecho ver y entender, después de estudiar también la Escritura, que el pastoreo no es algo que tú haces, ¿sí?, sino lo que tú eres. Tiene que ver más con ser más que con hacer. Mirad, como somos muy occidentales, cada día nos vamos occidentalizando más, por suerte para unas cosas, por desgracia para otras, hablar del pastoreo, a veces podemos sentir la tentación de hablar del pastoreo en este plan, ¿no? Yo si fuera a dar una charla de pastoreo clásica, del pastoreo joven o del pastoreo en general, haría algo así, ¿no? Estrategia pastoral. La entrevista pastoral. ¿Cómo formular preguntas? 5 actividades del pastoreo. 6 caminos hacia el liderazgo eficaz. Dinámica de las relaciones. El liderazgo motivador. Una cosita de esas, ¿no? Esto a la gente le encanta, ¿no? Pero esta idea, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿No? Pero lo que yo encuentro en la Biblia es que, aunque también te enseña a hacer cosas, pero la Biblia nos afecta mucho más lo que tú eres, ¿no? Tu relación, un asunto de relación con Dios. Tú puedes pastorear a otros chicos, a otros jóvenes de tu núcleo, pero no porque te han dado un manual con los pasos a dar, con una serie de preguntas y otras cosas, sino porque realmente tú has conocido el amor de Dios, la compasión del Señor, y eres capaz de manifestar el cuidado y la compasión de Dios a otras personas. Es más, tiene que ver más con lo que tú eres, no con lo que tú haces, ¿no? Es un modelo, es vivir y encarnar el cristianismo, es vivir y encarnar tu relación con el Señor y manifestar tu fe no solo con tus palabras, sino con tu forma de vivir, con un estilo de vida. Bueno, me acuerdo que en aquella época, en los años 90, en CBU, estudiábamos un libro que todavía, bueno, se ha reeditado, el de Fuera del Salero, ¿lo conocéis? Nada, está muy bien. ¿Siguen dando caña a los asesores de Fuera del Salero? Es que está genial, ¿no? Habla del evangelismo como un estilo de vida, ¿no? Y esa es la idea bíblica del evangelismo, ¿no? No un manual. Yo una vez leí un manual de evangelismo en mi colección de cosas raras que te enseñaba a evangelizar, ¿no? Pero con postura y todo, como si fuera un libro de cara, ¿no? Pon la mano en el hombro izquierdo de la persona, mírala a los ojos, dile, ¿sabes que eres pecador? ¿Sabes que Jesús te ama? Si él te dice, inclina tu cabeza conmigo. Eso no es evangelizar. Tiene que ver más con un estilo de vida. Y más en la cultura postmoderna que tenemos, tú haces eso y lo más seguro es que te denuncien. por sexta y salgas en el mundo y en el país y en la ABC, como sexta, ¿no? Tiene que ver con un estilo de vida. Tiene que ver con un estilo de vida. ¿Qué no es pastorear? Pues pastorear no es simplemente liderar. Y esto es una cosa que hoy en día la gente está obsesionada con lo del liderazgo, ¿no? Bueno, y de hecho las librerías cristianas, que están de capa caída, los títulos y las novedades que hay, hablan mucho del tema del liderazgo. La gente se pone emocionadísima con el tema del liderazgo. Y no es tan importante eso. Tiene más bien... El liderazgo, tal como a veces se puede entender, es como ser capitán de un equipo de fútbol, ¿no? Esto no es ser pastor, o pastorear, o cuidar de otras personas. Aunque pastorear implica motivar y liderar, ir por delante, este modelo de pastoreo, este modelo de cuidado pastoral, está más orientado a los objetivos, ¿no? A utilizar a la gente para conseguir el éxito. Pero esto no es el pastoreo bíblico. Por supuesto, en este modelo de pastoreo se excluye a las personas débiles o las personas que dudan o que se quedan atrás. Se utiliza a los fuertes para conseguir tus metas. Y por supuesto hay mucho de ejercicio personal envuelto en eso. No es el modelo bíblico, ¿no? El modelo capitán de un equipo de fútbol. Tampoco es el modelo profesor o maestro, ¿no? Alguien que los viernes, yo era del núcleo de letras. Que era el núcleo mayoritario que había en Granada en aquella época, a principios de los gloriosos años 90. Había que sonar casi los 50, pero casi. Y teníamos nuestros núcleos, ¿no? Nos reuníamos en el barrio de la Facultad de Traductores y ahí teníamos nuestro estudio bíblico, ¿no? Yo en aquella época pues pensaba más en lo que era la preparación, ¿no? Además, estaba agobiado de tiempo, con lo cual prepararse un estudio bíblico era un reto. Pero el cuidado unos de otros implica mucho más que simplemente tener un estudio bíblico. Implica conocer a las personas, ya lo hemos dicho, invertir tu tiempo en las personas, pero no solo dar una clase, largarte y adiós muy bueno. Implica también abrir. ¿Qué es el pastoreo? Bueno, para hablar de pastoreo, ya vamos al ejemplo positivo, tenemos que pensar que es un pastor, algo de lo que nuestra cultura se ha alejado bastante. ¿Qué es un pastor? Y un pastor en el sentido oriental, no en el sentido español del pastor. El pastor español va a suele ir detrás del rebaño con un palo jaleando a las cabras o a las ovejas. El pastor oriental, y eso viene en los diccionarios bíblicos, lo podéis encontrar, va delante de las ovejas, ¿no? Que esto es lo que dice Juan 12, ¿no? Cuando dice Jesús, yo soy el buen pastor, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Esto en una cultura española diría, ¿cómo que me siguen? Yo voy detrás de ellas con un palo pegándolas. No, pero en el pastor oriental él iba por delante y las ovejas iban por detrás siguiéndolas, ¿no? El pastor oriental vivía con las ovejas, dormía con las ovejas, olía a ovejas. Y además conocía a las ovejas, sabía distinguir unas de otras. Y cuidaba a las que estaban más débiles, las cargaba sobre sus hombros y las apoyaba, las fortalecía. Y es importante tener esta imagen en mente porque cuando hablamos de pastoreo estamos hablando de eso, ¿no? No estamos hablando de un señor sentado en un púlpito, que seguro que es un señor respetable y un hombre de Dios, pero es más que eso, más que lo que se ve los domingos, tiene que ver más con el cuidado. ¿Qué es el pastoreo? Pastorear, y una cuestión muy importante, pastorear no es tarea de una persona. Y a veces solemos pensar en esa, digamos, esa estructura del grupo, ¿no? El pastor es una persona en la iglesia o el líder en GBU es el asesor. La visión bíblica del pastoreo tiene que ver con cuidarnos unos de otros. En el capítulo 4 de Efesios, ahí se habla del ministerio. Y lo que se dice en el capítulo 4 de Efesios es que Dios estableció apóstoles, profetas, pastores y maestros. ¿Para qué? Efesios 4 dice que es para preparar y para capacitar a los creyentes en la obra del ministerio. Es decir, el propósito de un pastor es enseñar a otros a pastorear, a cuidar a otros. Y esta es la idea bíblica del pastoreo, que todos tenemos la obligación y debemos de tener el deseo de cuidarnos mutuamente, todos. Por supuesto, habrá gente que desarrolle más ese don y que en su vida tenga mayor carga. Pero esto es como lo del evangelismo, ¿no? Habrá gente que se le dé de lujo lo del evangelismo, pero todos tienen la obligación o el privilegio de evangelizar. Pues con el pastoreo es lo mismo, ¿no? Pastorear Y es muy importante, hemos dicho que es más importante ser que hacer. Y en esta cultura occidental que está más orientada en el hacer, se nos olvida lo que es el ser. Para cuidar pastoralmente es muy importante que tú en primer lugar hayas recibido el pastoreo de Dios. Es decir, tú en primer lugar hayas recibido el consuelo de Dios, la fuerza de Dios, la dirección de Dios en tu vida, y de esa manera serás capaz de consolar, fortalecer, apoyar, animar, enseñar a otras personas. Es muy importante lo que tú has recibido de Dios para que tú puedas también ponerlo en marcha y puedas utilizarlo. Es lo que ocurrió en mi vida. Es decir, yo era un cristiano que iba dando tumbos por la vida y hasta que un señor holandés, para más señas, misionero, que hablaba fatal el español, como todos los holandeses, no soy algún holandés por aquí, pero toda la gente del norte de Europa habla fatal el español, ¿no? Menos los serbios y los croatas, todo esto lo hablan fenomenal, pero luego, esto, bueno, sigue hablándole igual, ¿no? Me cogió y con sus virtudes y sus defectos fue capaz de coger este hombre que era un jardinero holandés para y invertir su vida en mí. Yo no fui capaz de salir con mí mismo de la situación en la que estaba. Eso también a mí me ha ayudado a poder ayudar a otras personas. Sé que el pastoreo tiene que ver también con lo que tú has recibido de otras personas y eres capaz de ofrecer a otras. Dice Primera de Tesalonicenses 5:14, dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Fijaros, aquí está hablando de lo que es el cuidado pastoral, pero no le está diciendo: Timoteo, tú eres el que tiene que hacerlo, los demás que se queden con las manitas quietas. No, está diciendo que todos deben de sostener, cuidar, alentar, corregir. Y aquí yo creo que se da una pequeña visión, ¿no?, de todo lo que implica ese cuidado pastoral, ¿no? Pastorear es invertir tu vida en otras personas. Esto es fundamental. Mira, lo fácil es dar una charlita y luego largarse, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Lo difícil es invertir tu vida en otra persona, conocerlo, que te cuente su vida, implicarte emocionalmente, compartir sus cargas, sufrir con él, todo eso. Y eso fue lo que Jesús hizo. Dice que escogió a 12, dice, para que estuviesen con él, para que estuviesen con él. Y es muy importante ese contacto. Esto es particularmente difícil en una ciudad como Madrid. Es un auténtico reto. En Granada, que era mi ciudad, era fabuloso. Era una ciudad pequeña y estábamos todo el día juntos. Bueno, casi todo el día juntos. Lo del núcleo de letras, éramos casi una tribu urbana. Íbamos ahí a todos lados. Ahí tenéis un desafío. Pero bueno, tenéis otros medios que no teníais, como nosotros. Comunicaciones, otros medios que tenemos que aprovechar. Pero el reto es el mismo, pasar tiempo juntos y salir un poquito de nuestra pequeña isla de soledad, donde estamos tan a gusto, y abrirnos un poquito más a tener relaciones. Invertir tu vida. En una ocasión le preguntan a Jesús, Felipe le pregunta a Jesús: Señor, enséñanos a Dios, muéstranos al Padre. Y la respuesta de Jesús es: Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y no me conoces. Fijaros, este es el modelo de pastoreo de Jesús. Él invirtió su vida en Felipe para dar a conocer al Padre, porque todo lo que Jesús era reflejaba a Dios. En nuestro modelo bíblico de pastoreo invertimos tiempo con las personas para que, de alguna manera, Dios se haga presente a través nuestro en ellos. Hace falta tomar tiempo. Alguno puede pensar: bueno, esto está muy bien, pero yo tengo mis limitaciones. No, tengo mis luchas, tengo mis cargas, y esto estaría muy bien para supercristianos, misioneros o incluso mártires, ¿no?, ya la élite del cristianismo. No, esto es para todo el mundo. Cuando después de Granada fui a vivir a Sevilla, estuve cuidando de 3 jóvenes. Yo recién convertido, o sea, imaginaron, ¿no? Había salido de una situación de un cristianismo hipócrita y facilón. Pero bueno, el Señor me puso en mi corazón cuidar de 3 chavales. 2 los conocí en la calle y otro era otro chico de otra iglesia, ¿no? Y bueno, empleé tiempo en estar con él. No sabía muchas cosas. Sabía algo de Dios, sabía algo de la Biblia, pero el Señor puso en mi corazón invertir mi vida en él, ¿no? Básicamente, hacíamos 2 cosas, que era comer espagueti, que era lo único que sabía cocinar, ya he mejorado, gracias a Dios, y correr. siempre me ha gustado mucho hacer deporte y tal. Así que estábamos todo el día corriendo y haciendo y comiendo espaguetis. De vez en cuando estudiábamos la Biblia. Bueno, han pasado varios años, pero bastantes años, han pasado como unos 15 años desde entonces, y años después, uno de estos tres chicos se puso en contacto conmigo. Julio, te quiero que prediques en mi boda, que me voy a casar, que tal, ah, qué bien. Y hemos recuperado la amistad y seguimos en contacto, ¿no? Y en una ocasión me dijo, no te puedes imaginar lo importante que fueron para mí las carreras y los espaguetis. Y aquello me asombró bastante, porque en realidad no habíamos hecho gran cosa. Quiero decir, estaba con ellos, estábamos la mitad del tiempo haciendo el payaso, el tonto, riéndonos de chorrada y tal. Y de vez en cuando salía el tema de Dios, me hacían preguntas y hablábamos de nuestras vidas. Bueno, pues para uno de estos chicos me dijo, para mí esto fue determinante en mi vida. Que imaginaros lo importante que es emplear tu vida en la de otro. Aunque tú pienses que tienes poco que ofrecer porque no eres un gran cristiano, ni eres el mejor de los cristianos, ni tienes tus luchas. Pero es vital poder emplear tu vida en la vida de otro. Es lo que marca la diferencia. Las personas son la prioridad. Este es otro punto. Las personas son la prioridad. Mira, si estudiáis los cuatro evangelios, veréis que Jesús se pasaba el día discutiendo con los religiosos legalistas. Porque para los legalistas, las personas no tenían ninguna importancia. Y una de las grandes enseñanzas reveladoras y revolucionarias del cristianismo es que una persona vale más que una oveja. Esto viene de la Biblia, ¿eh? ¿No pensáis que una persona vale más que una oveja? Y ahora os cuento el contexto para que no me miréis con cara de raro. Había personas, había judíos en aquella época que pensaban que si en el día de sábado, que era el día sagrado de los judíos, tu oveja se caía un pozo, tú te podías meter y sacarla. De hecho, ellos lo hacían. Pero llega Jesús y el día de reposo coge y sana a un hombre. Y todo el mundo se enfada muchísimo. Y Jesús le dice, ¿y lo que hacéis con las ovejas cuando se caen al pozo? ¿Y no os escandalizáis? ¿Y hoy porque sané a un hombre todos os enfadáis? ¿No vale más un hombre que una oveja? Y esta frase me gusta mucho porque es el modelo de ministerio del Señor Jesús. Para el Señor Jesús lo más importante son las personas. Para los religiosos de aquella época, no, era su sistema de normas y tal, ¿no? Había otra norma que tenían ellos, que era que si el día de reposo se incendiaba tu casa, y en tu casa, esto lo decían algunos de los más radicales, ¿no? Y en tu casa estaba tu padre, tu casa ardiendo, ¿no? Y tu padre ahí, ¿no? Y tu filacteria, ¿sabéis? Las cajitas donde ponían versículos bíblicos y se las ataban, se las enrollaban, y tenías que escoger, coge tu filacteria y deja a tu padre ahí haciéndose a fuego lento. Claro, llega Jesús en ese contexto y empieza a decir que las personas son más importantes y a algunos les escandalizaba. Pero es importante que tengamos en cuenta esto, ¿no? Las personas son importantes y a veces nos preocupamos porque la gente llega tarde a la reunión, porque no traen Biblia, yo qué sé, porque tienen consueño, o porque tienen resaca, o yo qué sé. Bueno, han venido. Importante, ¿no? Hombre, podrían venir sin resaca y con Biblia y todo eso, pero han venido, ¿no? Y a veces machacamos a las personas y se nos olvida que lo importante no es una reunión perfecta, un sonido perfecto, un predicador magnífico, todo el mundo con la lección aprendida y con el texto leído, pero lo importante son las personas, no nuestra meta o bueno, nuestra satisfacción personal de hacer las cosas bien a veces. Tenemos que ser pacientes. Pastorear tiene que ver, otro punto, con llevar las cargas de otras personas. Y esto es un camino de sufrimiento. Si te vas a implicar en la vida de otras personas, prepárate a sufrir, porque es lo que te toca. Si es que vas a pastorear, si un día llega alguien y te cuenta que su novia ha cortado con él o que su padre perdió el trabajo y tú le miras con una sonrisa beatífica y le dices, amigo, repite conmigo, el Señor es mi pastor. Tranquilo, no te preocupes. Eso no lleva las cargas, eso es un poquito hipócrita y, por supuesto, machacarlo, ¿no? Implica sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran, como dice el Sermón del Monte, y eso lleva sus cargas. Una buena amiga, que es una señora de cierta edad, misionera, y hace pocos años perdió a su marido. Aquello fue un golpe para toda la iglesia y para todos sus amigos y especialmente para ella, ¿no? Y ella me contaba, mientras desayunábamos juntos, que había habido gente que, en lugar de ir a consolarla, o bueno, con la intención de ir a consolarla, habían cogido y le habían dado un sermoncito con una serie de versículos bíblicos. Mira, te va a pasar esto, pero tú tienes que pensar que tal. Y aquello no le había ayudado en absoluto. Eso me lleva a las cargas con otros. Pero había habido otras personas que realmente le habían dicho, mira, no sé qué decirte. No sé por qué te pasa eso, pero me siento mal por ti y solo puedo decirte que os queremos y que, bueno, y que queremos estar cerca de vosotros. Eso es llevar las cargas. Y el pastoreo, realmente, el cuidado uno de otros implica sufrir. Sufrir en ti lo que otro está sufriendo, que es la forma de aliviar el sufrimiento de otros. Es lo que hizo Jesús al venir a este mundo y dejar el cielo y venir a sufrir las mismas cosas que nosotros estábamos sufriendo. El corazón de alguien que va a pastorear y que va a cuidar de otro tiene que ser un corazón dispuesto a sufrir. Que cuando la cosa va bien, bien. Cuando hay tiempo de risa y de guasa y de pasarlo bien, pero cuando llega el momento de pasarte una noche entera escuchando a alguien que te está contando un auténtico drama o algo que le tiene, pues escucharlo y llevar sus cargas. Ten cuidado con las respuestas de manual. Ten cuidado con utilizar versículos bíblicos como si fueran mantras o fórmulas mágicas, ¿no?, que alivian el sufrimiento de las personas. A veces los cristianos hacemos unas cosas tan dañinas y tan poco compasivas, así que aprendamos, ¿no?, lo que implica compartir las cargas unos de otros. Mirad el texto de 2 Corintios 11, donde Pablo habla de su ministerio, ¿no?, y habla de que si él es apóstol, no es apóstol porque sea un tipo con gran prestigio, sino que las marcas de su apostolado son el sufrimiento. Por cierto, ¿conocéis a John Piper? ¿Os suena a John Piper? ¿Os gusta John Piper? ¿Veis los vídeos de John Piper? ¡Qué bien, cuánto me alegro! ¿Habéis visto un vídeo que se llama Sufridas? Tenéis que verlo, ¿no? Tenéis que verlo. Bueno, tenéis que ver todo lo de John Piper. Soy un fan de John Piper. No tengo una camiseta de John Piper, pero casi. Bueno, hay en YouTube, mirad, meted John Piper y lo veréis subtitulado en español, además en uno. Bueno, hay un vídeo que se llama Sufridas. Y he hablado de lo que es la vida cristiana de una forma súper bíblica y súper impactante. John Piper. Fin de la publicidad. Bueno, pues el apóstol Pablo dice que las marcas de su apostolado, de su servicio cristiano y sus galardones realmente son sufrimiento. Dice, he pasado, esta es la nueva versión internacional, por muchos trabajos y fatigas. Y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad. Y cuando a alguien se le hace tropezar, no ardo yo de indignación. Esto es implicarse en la vida de otra persona. Esto es un auténtico servidor cristiano. Un auténtico pastor, un auténtico líder. La oración, por supuesto, es vital en esta obra de pastoreo. Si realmente estás dispuesta a llevar las cargas de otros, se las va a llevar a tu casa y no vas a ser capaz de estar haciendo otras cosas, sino que vas a estar continuamente orando por otras personas. Y esto es fundamental, orar. Y llevar las cargas y llevar ese sufrimiento orando por estas personas. Pastorear implica también, y esto es otro punto, restaurar. Muchos cristianos nos complicamos la vida con cosas que estorban nuestra relación con Dios. Y cuando uno es joven, tiene problemas que no tenía de mayor. Yo tengo casi, ya estoy más cerca de los 40 que de los 20, y reconozco lo complicado que es vivir, que ser cristiana en este mundo, siendo soltero, siendo joven, y en este mundo con tanta sensualidad como hay y que está tan obsesionado. O sea, yo todavía me acuerdo, en los años 80, el primer anuncio donde se mostró un desnudo parcial. Aquello fue el boom en mi colegio. Por supuesto, durante toda la semana no se habló de otra cosa. Era el anuncio de FA. ¿Sabes qué FA? Era un desodorante que había en aquella época. Y había un anuncio que salía una chica de la selva y enseñaba parcialmente a ella. Bueno, aquello fue la revolución. Luego fue el otro anuncio de Bragas Princesa, que era una marca de ropa interior femenina, Bragas Princesa. Yo recuerdo que en aquella ocasión, claro, en aquella época no se veían esas cosas. Estamos hablando de los años 80, ¿eh? No se veían en absoluto. Iba yo hablando en el autobús del colegio con un amigo y salió el anuncio de Braga Princesa. Evidentemente, el anuncio de Braga Princesa salió una chica con la Braga Princesa. Y aquello fue con todos los niños pegados al cristal como si fuéramos moscas en nuestro aparato, ¿no? Teníamos 8 y 9 años, ¿no? Hoy en día esto es una cosa mucho más normal porque el bombardeo de sensualidad es total. O sea, hoy en día hay un anuncio de Braga Princesa, hay un autobús escolar y los niños ni lo miran. Ya tienen internet. ¿Para qué mirar eso? Así que es mucho más difícil el contexto de hoy para vivir el cristianismo. Y a la hora de ayudarnos unos a otros, vamos a tener que tratar con un montón de situaciones muy complicadas y con cristianos que se enredan en un montón de historias que les van a impedir vivir su vida cristiana de forma plenamente satisfactoria. Van a estar ahí enredados con un montón de cosas que son estorbos. Y a la hora de cuidar a estas personas tenemos que ser capaces de aprender cómo Jesús trataba con estas situaciones. Y no hacerlo al estilo legalista fariseo, que era coger piedras y apedrearlo hasta que muriera, ¿no? ¿Os acordáis del asunto de la mujer adúltera, ¿no? ¿Cómo trata Jesús un asunto así, ¿no? Le llevan a una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. Mi pregunta es, ¿qué hacíais vosotros mirando, fariseos? Pandilla de desesperados. Bueno, y le traen a esta mujer y la forma que ellos tenían de restaurarla, que era aniquilándola, y la forma que Jesús tiene de restaurarla, que es con bastante delicadeza, pero en ningún momento pasando por alto el pecado, ni poniendo paños calientes, ni haciendo la vista gorda, es muy diferente. Tenemos que ser capaces de cuidar a las personas sin pasar por alto el pecado, sin la realidad y lo dañino y lo malo y lo perverso del pecado, pero ser capaces a la vez de restaurar. A lo mejor, o sea, te vas a la cama con preocupaciones y con gente que le están dando problemas y que tú los quieres mucho, pero que se están complicando la vida de una manera y están haciendo desgracia a su propia vida y su familia. O sea, que te van a dar ganas a la hora de cuidar unos de otros, de estrangular a gente, tirarla por la ventana y hacerle todo tipo de barbaridades. Pero contrólate. Aprende del Señor Jesús. Aprende de cómo Él manejaba estas situaciones. Que las personas son importantes, no tus sentimientos de venganza. Decir, pero bueno, ¿cómo puedes meterte y enredarte en estas situaciones? Aprendamos a restaurar a las personas. El ministerio de Jesús era un ministerio de restaurar, que era de ayudar a esa persona a deshacerse de lo que era un estorbo y a recuperar su relación con el Señor. Y hace falta oración, hace falta paciencia, hace falta perseverancia. A veces trabajas con una persona, trabajas con un amigo tuyo, le estás aconsejando, te pasas una noche entera hablando con él, lo convences y luego haces justo lo contrario. Hace poco estaba hablando con un chico. En mi ministerio pasó de hacer espagueti a ir a Burger King, ¿no? Últimamente llevo ya varios años en Burger King, donde tuve un discipulado de 3 años en Burger King y nuevos ministerios. La gente dice, ¿y te dejaban? Sí, me dejaban. En Madrid, aquí ya esto es otra cosa. Aquí solo hay Burger King por todos lados y son los sitios que abren más tarde. Y nosotros mismos somos así. Gracias a Dios que el Señor no ha tirado la toalla con nosotros. Pero esto implica el ministerio, ser paciente, perseverar, buscar la restauración, es un trabajo que puede llevar años. Pero no tiremos la toalla. Y una cosa muy, muy importante, y ya casi estoy terminando. Llevo 32 minutos, ¿eh? Suelo alargarme más, así que lo más importante a la hora de cuidar unos de otros, de pastorear, de cuidarnos, de alentarnos, es tu relación con Dios. Lo más importante. Ya hemos dicho que importa más lo que tú eres que lo que tú haces. Lo que tú eres que lo que tú haces. Pastorear es reflejar a Dios en tu vida. Pastorear es hacer presente a Dios en la vida de otras personas, pero por medio de tu vida. Las otras personas seguramente no vean a Dios en un tratado de teología o en una película de la Asociación Evangelística Billy Graham, que están muy chulas, que son, pero lo van a ver en tu vida. Y para ello lo importante es que, por encima de todas las cosas, cuides tu relación con Dios. Así que, una pregunta para que reflexionéis. ¿Qué prioridad le das a tu relación con Dios? Hablamos de prioridades, porque en el fondo todo el mundo dice, no, para mí Dios es lo más importante en mi vida. No, no. Vamos a traducirlo a asuntos prácticos. ¿Dedicas tiempo a leer la Biblia? ¿Dedicas tiempo a hablar con Dios? ¿Dedicas tiempo? ¿O no tienes tiempo? No, es que tengo muchas cosas. Si dices que tienes muchas cosas, que no es la prioridad. Porque para mí dormir es muy importante y te aseguro que saco tiempo para dormir y para comer y para ducharme y para hacer las cosas que me divierten. La cuestión ¿es una prioridad tu relación con Dios? ¿Conocer a Dios? ¿Estudiar la palabra de Dios? ¿Tener tiempo con Dios? ¿Pensar en Dios? Tengo un amigo que es un fuera de serie que dice que su pasatiempo favorito es pensar en Dios. El tío es un fuera de serie. Ponía conmigo una mesa de libros ahí en Sevilla, en el río. Era muy interesante, porque en Sevilla, como hace tanto calor, ponemos la mesa de libros a partir de las 11 de la noche y estábamos hasta las 3 de la mañana. A ver, conforme pasaba la noche, la cosa se iba poniendo rara y las conversaciones se volvían más surrealistas, porque se iba llenando aquello de borrachos, ¿no? Pero este tío era un crack, ¿no? Y este decía, mi pasatiempo favorito es pensar en Dios. Y el tío vive en la presencia de Dios. Y para él su prioridad es su relación con Dios, por encima de cualquier otra relación y por encima de cualquier otro pasatiempo y entretenimiento. Y si queremos cuidar unos de otros, debemos cuidar nuestra relación con Dios. Porque esto no se trata de técnicas de consejería ni nada parecido. No estamos jugando a los psicólogos. Estamos haciendo a Dios presente por medio de nuestras vidas. Y si tú no tienes una relación con Dios, casi que lo puede hacer también un no creyente, ¿no? Es decir, consolar, animar y todo eso lo puede hacer un no creyente. Compartir las cargas las puede hacer un no creyente. Pero hacer a Dios presente en la vida de otra persona solo lo puede hacer un creyente. Dice la Biblia que nosotros somos vasos de barro donde está Dios mismo, su Espíritu Santo en nosotros y podemos manifestarlo. Así que es fundamental que dediques tiempo a tu relación con Dios y que hagas de eso tu prioridad. En una ocasión, en un autobús estaba hablando con una señora y la conversación salió de... Empezamos a hablar de Dios, ¿no? Y lo típico, cuando hablas con ciertas personas de Dios, pues empiezan a contarte tu vida, y de mucho vida, y de mucho que han sufrido, y que habían perdido un hijo y tal. Y entonces esa señora me decía, ¿y dónde está Dios? El gran enigma, ¿no?, del sufrimiento. ¿Dónde está Dios cuando se sufre? Un enigma ante el cual no tenemos muchas respuestas y la Biblia misma guarda silencio en muchos temas de este tipo. Así que ella me preguntaba, bueno, y tú eres creyente, eres un tío muy piadoso que lee la Biblia y rezas y todo lo que tú quieras, pero ¿dónde está Dios cuando mi hijo murió? Ante eso poco le pude decir, pero había leído algo que había hecho otro creyente y le di esa respuesta. Le dije, mire, no lo sé. Lo que sí le puedo decir es que Dios está aquí. No es casualidad de que yo hoy esté aquí y Dios me ha enviado para consolarlo. Y esta es la realidad, ¿no?, del pastoreo cristiano y del cuidado mutuo. Cuando Dios quiere hacer algo, no manda un trueno o una columna de fuego, manda a su iglesia. La iglesia dice la Biblia en Efesios 2, que es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que cuando Dios quiere abrazar a alguien, ¿quién utiliza? Su cuerpo, que es la iglesia. Cuando Dios quiere levantar a alguien, ¿a quién utiliza? Utiliza a la iglesia, es decir, a nosotros. Cuando Dios quiere fortalecer, animar, consolar, dar una palmadita, dar un abrazo, nos utiliza a nosotros. ¿Dónde está Dios cuando se sufre? Bueno, aquí estamos nosotros, que somos el templo del Dios vivo, que somos la iglesia de Jesucristo. Así que es el ministerio más bonito, poder cuidarnos unos de otros, es el ministerio de hacer a Dios presente y es un privilegio que podamos llevar a cabo esta obra. Y con esto me gustaría, si alguno queda despierto, abrir algún tiempo de preguntas, comentarios, si los hay. Somos pocos, o sea que la vergüenza se diluye con menos gente. Sí, venga, sí.
Cuando quieres cuidar o consolar a alguien, no es cliente, y es difícil.
Claro.
Y a veces no quieres tocar a nuestro
cliente. Yo creo que. Veréis, consolar a alguien que no es creyente. ¿Sabéis qué pasa? Que yo creo que muchas veces nosotros tenemos una presión, eso viene en el libro este de Fuera del Salero, que tenemos la presión, los creyentes, que no nos ha puesto nadie, sino nosotros mismos, que es la de sacar el Evangelio en cada conversación. Y por un lado está bien, ¿no?, que hablemos de Dios en cada conversación, pero hay veces que no es necesario, porque las otras personas ya saben que somos creyentes y porque a lo mejor ya hemos tenido otras conversaciones. Entonces, yo creo que hay momentos donde podemos decirle, pues mira, a la hora de consolar a alguien, ¿no?, hablar de Dios, de lo que hace en Dios, de lo que me ha ayudado, y puede ser oportuno, y hay momentos donde no es oportuno. Esto puede sonar un poco raro, pero creo que es así, no es oportuno, pero ya hemos tenido otros momentos de hacerlo. Mi mujer, que es lo contrario a mí, ¿no?, yo soy un tío más extrovertido, muy palanchín, me callo debajo de agua, pero ella es una chica muy prudente y habla poco, pero ella es capaz de hacer muy buenas relaciones, ¿no? Y ahí en el hospital ella es enfermera y ha hecho amistades fenomenales, ¿no? Y hay una chica a la que ella está, que es su amiga, y esta chica ya va por su segunda ruptura. O sea, sufrió la primera ruptura, después su marido abandonó y ahora se ha metido en otra relación sentimental que ha acabado también fatal. Y mi mujer está ahí, queda, y claro, ¿no? Y no siempre sale el tema, ¿no? Pero a veces ella misma le dice, no, si yo ya sé lo que me van a decir y tal, ¿no? Porque no, yo creo que no debemos preocuparnos tanto a veces por meter ahí el Evangelio de golpe o sacar el tema. Ya hay otros momentos en los que lo hemos sacado, ¿no? No sé si eso responde un poco a tu pregunta, ¿no? Pero es importante mostrar la compasión, porque a veces que yo creo que puede ser hasta contraproducente, ¿no? Darle un sermoncito, a lo mejor con la mejor de las voluntades, pero es que muchas veces los cristianos con la mejor de las voluntades metemos unas patas colosales. Sí.
Imagínate que vos estás ahí con un ateo y es el tema de tener existencia y el ateo que nunca sabe, no sabe, bueno, no sabe exactamente quién es Dios, si lo ha visto y nada, tampoco es el mismo. No lo he sentido, pero lo que quiero decir, ¿cómo le explicas el mundo de pensar en Dios?
Bueno, lo que comenté de mi amigo Emilio Carmona, el de que su pasatiempo favorito es pensar en Dios, bueno, es difícil que un ateo piense en Dios cuando seguramente lo poco que sabe de Dios está todo equivocado. Porque el conocimiento que has tenido de Dios lo has tenido de las películas donde salen psicópatas leyendo la Biblia y matando gente y dices, tú, ¿no debe estar chungo eso de leer la Biblia? No, yo creo que lo que le decía un poco antes a ella, ¿no? A veces, ¿cuánto tiempo tardaste tú en conocer a Dios? Es decir, yo sé que hay gente que en una noche, y lo apunta en su Biblia, el día 23 de marzo del 2008 a las 3 de la mañana, conocí a Dios. Pero en el fondo, en mi caso, por ejemplo, fue un proceso bastante largo, donde hubo gente que me habló, no le hice caso. Entonces, yo creo que debemos de ser un poquito pacientes, ¿no? Y a veces lo queremos soltar todo de golpe, ¿no? Y mira, Dios así y tal. Pero relajémonos. Jesús invirtió 3 años de su vida en dar a conocer a Dios y después de 3 años los resultados fueron desastrosos. Todos escondidos, pensando que les iban a matar. Quiero decir, seamos pacientes y entendamos que igual que nosotros hemos llevado bastante tiempo en conocer a Dios, pues cada persona es muy diferente y nos puede llevar tiempo. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces lo que tú dices, no sé si va por ahí, ¿no? A veces sale el tema de Dios en una conversación con un ateo. Y tú hablas, ¿no? Y le dices varias cosas, ¿no? Y luego te vuelves a tu casa pensando, ¡ostras, no le he dicho esto! ¡Tenía que haberle dicho esto! ¡Tenía que haberle dicho esto también! No, no, tranquilo, relajaros, no pasa nada. Si Dios quiere, habrá más oportunidades. Entonces, tú no eres su única oportunidad. Dios lo quiere para él, dame la oportunidad. No sé si responde a tu pregunta. No, pero sí. Si está insatisfecho, te devuelvo el dinero. Bueno, lo que hacemos en mi época en GBU era invitar a la gente a un estudio sobre la vida de Jesús, ¿no? En poco tiempo una persona no puede conocer a Dios, pero si realmente la persona tiene ganas de conocer a Dios, invítala a leer la vida de Jesús y a hablar de lo que habéis leído y poco a poco ir conociéndolo, ¿no? Es lo mejor, ¿no? Es lo mejor. Enfrentarlo con las escrituras, con la vida de Jesús. Hay un libro que os recomiendo, a orillas del río Kwai. ¿Os suena? Bueno, a lo mejor suena la película El puente sobre el río Kwai, una película de esta, de las primeras películas en color. Bueno, el libro es mejor, como siempre. El libro es una historia increíble. Y habla de un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, ¿no? Ahora que ha salido la serie de Pacific, no sé si cuándo la estáis viendo, la de HBO, está muy bien. Bueno, pues la Guerra del Pacífico, los japoneses haciéndose con todo el Pacífico y un campo de concentración donde hay canadienses, norteamericanos y tal. Y en ese campo de concentración alguien surge con esa pregunta, ¿no? Y dice, bueno, hemos probado con todo, con filosofías, con drogas y queremos conocer a Dios. ¿Qué podemos hacer? Y había un chaval que era universitario, pero que no conocía a Dios, y dice, bueno, voy a daros unas charlas, ¿no? Y el tío da unas charlas, pero la gente queda desencantada, era un rollo impresionante. Entonces, al final, el tío dice, mira, os voy a decir la verdad, yo no conozco a Dios, y no sé nada de cristianismo, pero vamos a leer la vida de Jesús y vamos a comentarla entre nosotros. Y entonces, empiezan en el campo de concentración, empiezan a leer la vida de Jesús y a comentarla. Y empiezan a pasar una serie de cosas increíbles, pero increíbles. De pronto, un tío que se estaba muriendo, pues un amigo suyo vende su reloj, que era un reloj que le había dado a su padre, para comprar remedios y medicinas y salvar al amigo. Al final el amigo se salva, pero el tío que estaba cuidando de él muere. Y todo el mundo en el campamento se entera de que dice, ¡astras! Esto es como lo que leemos en la Biblia, de que Jesús dio su vida por nosotros. Y a raíz de aquella muerte la gente empieza a convertirse y empiezan a pasar un montón de cosas interesantísimas, ¿no? Pero es un proceso, ¿no? Es un proceso, ¿no? Que lleva tiempo. A Orillas, además, un libro fenomenal para recomendar a vuestros amigos no creyentes. Yo siempre lo presto. A Orillas del Río Guay, de Corton Maxim, Editorial Vida. Para más, no vendo libros. Vendo software en una empresa de software. Lo que me dicen. Alguno está preguntando, ¿para qué voy a preguntar algo por lo que tengo? Oye, es que tío, no me callo. Preguntad qué gratis. Dos por el precio de uno. Sí. Sí, hay un punto de equilibrio importante y difícil de ver. En mi núcleo en Granada había uno que le llamaban el apóstol Rafilla. Este tío, su meta en la vida era encontrar novia. O sea, era cristiano, era un buen chaval, ¿no? Pero su meta en la vida, su obsesión continua, era encontrar novia. Le daba igual que fuera alta, baja, gorda, flaca, da igual encontrar novia. Y este, yo le decía, macho, ¿no te he visto en la iglesia el domingo pasado? Y me decía, no, es que he estado visitando otras iglesias, como hacía el apóstol Pablo visitando las iglesias. Y digo, macho, tú lo que vas nada más que la iglesia donde hay días que te conozco. Entonces, hay un punto ahí de inflexión difícil, ¿no? Y ¿hasta qué punto? Lo que pasa es que la pregunta, yo tengo una pregunta que debe hacerse cada uno, ¿no? En el momento en el que la persona se está dejando arrastrar y pasas de consolar o de ayudar o de ser amigo de esa persona a involucrarte, a participar, a hacer cosas que realmente en tu conciencia sabes que están ofendiendo a Dios y te están dañando a ti y te están alejando de Dios, ese es el punto. Lo que pasa es que es difícil de trazar una línea porque depende a veces mucho de la madurez de la persona. Y me resisto a veces en poner límites, ¿sabes? Porque a veces pongo límites, o sea, había oído eso de los límites están hechos para saltárselos, ¿no? Pues a veces la iglesia ha establecido normas como, mira, esto se puede hacer y esto no se puede hacer. Y hay forma de saltarse esas normas. Entonces es más un asunto de conciencia y de examinar tu vida delante de Dios, ¿no? Yo diría, no daría una norma, pero sí algo más general, ¿no? en el momento en el que estás dejando de disfrutar de tu relación con Dios, en el momento en que Dios está dejando de ser atractivo y te está resultando más atractiva a otras cosas, señales de alarma y peligro. Es un reto, pero la cuestión es que a veces las iglesias, lo que optan, algunas iglesias, ¿no?, sobre todo en el pasado y algunas iglesias en el presente, optan por romper cualquier tipo de contacto con no creyentes, que es lo más seguro. Como si dentro de la iglesia no hubiera no creyentes y gente peligrosa. Que la hay, a veces. Pero el reto es salir, tener contacto con no creyentes, invertir nuestra vida en no creyentes, pero no seamos arrastrados, ¿no?, en ese estilo de vida. ¿Qué decir? Por eso es muy importante la relación con el Señor. Mucho.
Sí. ¿Cómo podemos explicar esto desde cuidado pastoral y como gente de la universidad, con todas las cosas que, con todos los compromisos que hay, exámenes?
Es difícil, ¿no? No estoy diciendo que sea fácil. Hombre, yo creo que tenemos que establecer prioridades, ¿no? Y ser honestos con nosotros mismos. Cuando hablo con estudiantes, muchas veces los estudiantes, yo cuando era estudiante, tenemos las cargas propias de ser estudiantes más otras que nos añadimos. Y luego cuando llega el pastor de tu iglesia y te dice, oye, ¿por qué no te vi el domingo? Es que tuve mucho que estudiar. Y es mentira, podría. Sí, tenía mucho que estudiar, pero te pusiste al día con Dios y terminaste de ver algunos episodios. Luego llamaste por teléfono y te conectaste ahí en internet y tal. Y claro, luego tenía mucho que estudiar. Entonces, tenemos que ser capaces de distinguir qué cosas son nuestras prioridades y cuáles son cargas que nos añadimos. También es importante, yo creo que, hablo de mi experiencia, si os vale bien y si no, desecharla, ¿no? En mi caso, yo tenía mi compromiso. Mi compromiso era con mi iglesia local, pero como donde más tiempo pasaba era la universidad, pues con mi núcleo. Y entonces, pues esa era mi prioridad, ¿no? Y a veces salían otras cosas interesantes, pero tenemos que ser capaces de establecer prioridades, ¿no? Luego también hay momentos del año, momentos de la vida, donde lo que hay que hacer es estudiar, estudiar, estudiar. Pero si estamos estudiando, estamos estudiando. No estamos, no, no estoy estudiando. Ahí. Entonces tenemos que ser capaces de ser honestos y establecer prioridades, ¿no?
¿Qué decir establecer como prioridad, pastoreo? ¿Hacer una prioridad?
El pastoreo en los núcleos se produce simplemente en el grupo, ¿no? En el contacto unos con otros, ¿no? Entonces, la prioridad, yo no diría tanto que la prioridad es el pastoreo, ¿no? Ser parte de un núcleo y estar involucrado en la vida de otras personas y tener amistad con otras personas, eso ya es pastoreo, porque estamos cuidando, abriendo nuestras vidas. Entonces, no es que sea el pastoreo, el núcleo, tal, sino que forma parte de un todo. Entonces, estamos identificados con nuestro núcleo, estamos identificados en las actividades y en estar juntos, pasar tiempo juntos unos con otros, esa es la idea, ¿no? Y sobre eso ya estructurar tu vida, ¿no? Tus obligaciones, tus calendarios de exámenes, tus cositas, ¿no? Y cosas que no, que se añaden, pues ir siendo capaces de eliminarlas. Seguir con la reunión ya. Por mi parte, muchas gracias. Me gustaría quedarme, pero tengo una célula ahora en mi iglesia, así que me voy corriendo a Hortaleza. Y gracias por la invitación. Bueno, estudio-vivivos.org. He grabado la conferencia, si queréis escucharla. Esto sí es publicidad. Muy bien, pues gracias. Estudio-bíblicos.org. Bíblicos, en plural. Gracias.